La verdad, qué placer. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que están en uno de mis eventos? Déjenme ver sus manos. Ok, para los que me están viendo hoy por primera vez, quiero advertirles algo. No todo lo que va a ocurrir en los siguientes 60 minutos es normal. No todo es normal. Pero no creo que se vayan a angustiar tampoco, porque pues yo la verdad no es que crea que ustedes sean muy normales tampoco, ¿sí? La gente normal no estaría aquí. ¿Dónde está la gente normal en este momento? En casa, viendo televisión. Están hablando a ver cómo solucionan la crisis, ¿no? Entonces ustedes pues no tienen mucho de normales. Así que estos principios de los cuales le vamos a hablar no le van a caer tan mal, ¿eh? Y qué bueno, cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a España, pues para mí ya se ha convertido como en un segundo hogar. Tengo grandes amigos y he podido reencontrarme con grandes amigos a quienes no veía desde hacía algún tiempo. Y pues qué placer poder compartir y poder hablar de mi tema favorito, que es el éxito. Hablemos de los sueños, hablemos de las posibilidades y hablemos de cómo ayudar a otras personas que a lo mejor están en crisis. ¿Cuántos de ustedes tienen personas en su grupo que están en crisis? No ustedes, no otras personas que no están aquí, que no vinieron, no, que están en crisis. Pues vamos a hablar de qué podemos hacer para nosotros ayudarlos a ellos a que salgan de ese estado de crisis y comiencen nuevamente a tomar control de su vida. El factor más importante para triunfar en este negocio es tu negocio, tu éxito en este negocio va en proporción directa a tu capacidad para ayudar a otras personas a hacer la transición de pensar como persona común y corriente a pensar como empresario. ¿Sí ves? O sea, tú triunfas en este negocio en la medida en que logras ayudarle a otras personas a dejar de pensar como personas común y corriente y hacer la transición a comenzar a pensar como empresario. Ahora, lo cierto es que hay muchas personas que llegan a este negocio y nunca dejan de pensar como personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Nunca empiezan, ellas llegan en cero y nunca salen de cero. Nunca salen de cero. Hay otros que comienzan a hacer la transición y hacen algún cambiecito y hacen algunos cambios en su vida, pero después se estancan ahí, ¿no? Si tuviéramos que hacer una escala, diríamos que hay personas que, si tuviéramos una escala de, de 0 a 10, donde 0 es común y corriente y 10 es empresario, y hay muchas personas que llegan y nunca salen de aquí. Ellas firman y a los 2 meses dicen: ¿ves? Yo sabía que eso no iba a funcionar. Pero no han hecho nada. No han hecho nada. Hay otros que hacen un cambio y saltan a 1 o a 2 o a 5. Y entonces llegan ahí a 5, a platinos, y se eternizan ahí. Por si alguno de ustedes conoce a alguien, no ustedes, ¿no? Pero que se haya eternizado ahí. Porque dejó de hacer esa transición, dejó de continuar con ese proceso de cambio. Y entonces la idea es, para tú lograr triunfar en este negocio, tienes que estar dispuesto a hacer esa transición. Entonces, lo que quise hacer hoy, porque me habían preguntado algunas personas, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo se puede diferenciar a una persona común y corriente de un empresario? Entonces, quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo se diferencia una persona común y corriente de cómo funciona un empresario. Por ejemplo, la persona común y corriente, ella espera estar motivada para actuar. No, a veces le dices: oye, pero ¿qué pasa que no estás haciendo? No sé, es que estoy como desmotivado. Cuando me motive, entonces sí voy a actuar. Porque se le ha metido en la cabeza esta idea de que antes de actuar tiene que estar motivada. Y hay personas que llegan aquí a la convención, ¿no? Y llegan aquí y se sientan allá. Bueno, aquí vengo a que me motiven. ¿No es cierto? Sí, hay personas que dicen: vengo a que me motiven. Si no salgo motivado de aquí, no es mi culpa, ¿eh? Y hay personas que son así, porque ellos entienden que mi motivación depende de alguien más. No es cierto, la persona común y corriente siempre aduce a eso. No he podido hacer nada porque no estoy motivado. En la escuela, no, es que no me va bien porque es que mi maestro no es motivador. Yo quisiera salir más adelante, pero es que mi jefe es muy desmotivante. Mi matrimonio no ha funcionado porque es que mi esposa es muy negativa. No me motiva. No es suficientemente motivante. Cuando una persona que dice eso, ¿cómo está pensando? ¿Como una persona común y corriente o como un empresario? Como una persona común y corriente, ¿no es cierto? Porque el empresario sabe dos cosas. Primero, que mi motivación personal depende de mí, de nadie más, depende de mí. Pero segundo, entiende algo aún más importante que eso. Y es que tú no tienes que esperar a estar motivado para actuar. Tú simplemente actúas, así no estés motivado. Actúas porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Y en la medida en que actúas, comienzas a desarrollar motivación. Que la motivación sigue a la acción. El empresario sabe que la motivación sigue a la acción. Y a veces tú ves personas y pues van a un evento o están haciendo una presentación. Y no, yo los veo y digo, híjole, hombre, yo no, yo digo, ¿tú pensabas que tú ibas a auspiciar a alguien así? Porque es que tú los ves como compartiendo su plan de negocio con otras personas y se paran frente a un grupo así, mira.
Gracias. Mi esposa y yo estamos muy entusiasmados de estar aquí.
Y no aplaudan. Estoy diciendo lo que no debe hacerse. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que lo que verdaderamente auspicia a personas en este negocio es tu actitud? Pues es tu actitud. Lo que verdaderamente auspicia a personas en este negocio es el estado mental que tú tengas, es tu actitud. No es que también te sepas los números, ni que también puedas utilizar tu ordenador, o que también te sepas los porcentajes, o la historia, o cuántos productos se sabes de memoria, o si nada de eso es importante. Lo que verdaderamente auspicia a personas en este negocio es cuando tú te paras frente a ellas con un estado mental óptimo y les cuentas tu historia y les dejas saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, por qué estás haciendo este negocio. Eso es, no es nada más. Entonces, ese estado mental óptimo es algo que todos tenemos que desarrollar. Ese estado mental óptimo es lo que tienes que tener. Es esa actitud, es ese entusiasmo. La Universidad de Harvard hizo un estudio hace varios años y encontró que de todas las razones por las cuales una persona triunfa y sale adelante y escala posiciones y su negocio crece y se realiza personalmente, de todas esas razones, únicamente un 15% tiene que ver con sus habilidades profesionales y sus conocimientos técnicos. Solo el 15%. Mientras que el otro 85% de las razones por las cuales una persona triunfa y sale adelante y escala posiciones y se realiza personal y profesionalmente, el 85% de eso tiene que ver con tres cosas: con su actitud, con su nivel de motivación y con su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Actitud, motivación y capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. 85% de tu éxito depende de esas tres cosas. Pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que esas tres cosas son vitales para el éxito en su negocio? Ahora, ¿cómo creas ese tipo de motivación? ¿Cómo desarrollas ese tipo de motivación? ¿Alguien? ¿Soñando? Sí, soñando. Acción. Sí, se puede adquirir con los libros, se puede adquirir escuchando historias motivacionales, con los audiolibros, se adquiere en los seminarios, en las conferencias, pero lo que más te da ese tipo de motivación que llega, que crece, que perdura, que te ayuda, lo que más te da eso es la acción. Es cuando tú sales de aquí y sabes que vas a hacer lo que necesitas hacer, lo que tienes que hacer. Cuando sales de aquí y comienzas a comportarte como un empresario y a construir tu negocio, eso es lo que verdaderamente te da esa motivación, porque cuando lo estás haciendo, sabes que estás haciendo lo que te comprometiste a hacer. ¿Tiene sentido eso? ¿Ves? Entonces, eso es lo primero. Lo primero, la persona común y corriente espera ser motivada. El empresario es automotivado y sabe que lo que crea acción o lo que crea motivación es la acción. Esa es la primera gran diferencia que hay entre esos dos tipos de personas. La segunda diferencia es que la persona común y corriente mide su trabajo en horas. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay personas que le preguntas, oye, ¿y qué tanto tiempo le estás metiendo a tu negocio? Ah, oh, no, esta semana le metí como 6-8 horas. Ellos miden en horas porque están acostumbrados a medir en horas. Porque en los trabajos tradicionales el tiempo se mide en horas. El tiempo de trabajo invertido se mide en horas. ¿Cuántas horas trabajaste? 40 horas, 50 horas, lo que sea. ¿Cuánto trabajas diario? 8 horas diarias, 10 horas diarias. La persona común y corriente está acostumbrada a medir su inversión de tiempo en horas. El empresario no mide el tiempo en horas. ¿En qué mide el empresario el tiempo? En resultados. En resultados. No importa que el resultado haya tomado 1 hora, 3 horas, 10 horas o 20 horas. Lo que importa es el resultado. Eso es todo lo que importa. Yo recuerdo, y ayer compartía con sus líderes, que hace algunos años estaba dando yo una conferencia y pues siempre daba varias conferencias al año, un par de conferencias al año en esta ciudad, y pues esta vez llegué temprano para pues alistar la música y alistar todo. Y entro y en primera fila me encuentro a Roberto. Yo sé que aquí nadie sabe quién es Roberto, pues Roberto era una persona que había estado en muchos de mis otros seminarios. De hecho, cuando llegué, se volteó y me dice: "Doctor Camilo Cruz, aquí estoy otra vez al pie del cañón. Es mi 11.º seminario con usted." Y yo lo llamé a un lado aprovechando que pues no había nadie más, no quería que se avergonzara ni avergonzarlo yo a él, y le dije: "Roberto, ¿sabes qué? Mira, te voy a confesar algo. Yo ya te dije todo lo que sé sobre el éxito. No hay nada nuevo que pueda decirte. Lo tuyo ya no es falta de motivación ni de información, es falta de acción. Tienes que hacer algo. De nada sirve que tú recojas toda esta información si no vas a hacer nada con ella." ¿Cuántos de ustedes tienen algún Roberto en su grupo? Levántenle. Sin codazos, por favor. No, 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 de que, oye, mira, no, 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 no. De mal gusto eso, no. No, pero hay muchos Robertos. No, no aquí, no, no están en otros lados. No, 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 no ustedes, no, no, no. Y el problema con ellos es que asumen que sus buenas intenciones son suficientes para triunfar. ¿Ves? Ellos piensan que como llevan 11 años viniendo sin hacer nada, dicen: "Bueno, pero por lo menos soy constante. Soy perseverante, eso ya cuenta para algo, ¿no?" Y entonces se alimentan de esa falsa motivación que les dice que, bueno, por lo menos tienes aguante. Pero tarde o temprano caen y sucumben. Porque sin acción no hay motivación. Sin acción es como tratar de mantener a un paciente que está en coma, vivo, solo ahí con motivación. Lo estoy motivando, le estoy dando aire solo para mantenerlo vivo. Pero el momento en que se la quito, muere. La acción es lo único que nos devuelve esa vida, lo único que nos da otra vez ese deseo de salir adelante y de luchar por nuestros sueños y luchar por nuestras metas. Entonces, ponte a pensar y haz un análisis tú en cuanto a al tiempo que inviertes en tu negocio. ¿Dónde estás en esta escala de 0 a 10? ¿Estás pensando como una persona común y corriente? ¿Estás por aquí hacia este lado de la escala? ¿O estás yéndote aquí e invirtiendo contando exclusivamente los resultados obtenidos? Entonces la idea es, entiende que tienes, que tú eres el único encargado de producir los resultados que tú sabes que te van a llevar hasta donde quieres ir. Tercer área de diferencia entre la persona común y corriente y el empresario. Y esa es un área muy, muy interesante. La persona común y corriente ve las caídas como una señal de que debe renunciar. Es interesante, la persona común y corriente cuando enfrenta un fracaso dice, uff, esto es el destino que me está tratando de decir algo. ¿No es cierto? Esto debe ser que esto no es para mí, ¿eh? Esto debe ser que esto no es para mí. Porque de alguna manera se le ha metido en la cabeza que si estoy, que si caigo, que si entro en crisis, que si me resbalo, pues eso es, ¿qué más señal? Pues eso es obvio, el destino me está tratando de mandar un mensaje. Más claro no canta un gallo, ¿eh? Si Dios quisiera que yo triunfara, no me pondría todos esos obstáculos en el camino. Yo escuchaba la otra vez de un gran conferencista amigo mío, decía, cuando Dios quiere hacerte, darte un regalo, te lo envuelve en un problema. Y me pareció tan interesante, cuando Dios quiere hacerte un regalo, te lo envuelve en un problema. Porque ¿cuántos de ustedes han tenido una caída, un tropezón, una crisis, que cuando se levantaron de ese tropezón, de esa caída, de ese fracaso, se levantaron un poquito más sabios? ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? Entonces, porque esa es la función de los fracasos, esa es la función de las caídas, enseñarte lecciones, enseñarte cosas acerca de ti mismo, acerca de lo que necesitas hacer para triunfar. Entonces, la persona común y corriente está totalmente equivocada cuando ella cree que una caída es una señal de que debe darse por vencida. Mientras que el empresario sabe que una caída, que una crisis, no es más que una oportunidad de crecer. Una oportunidad de aprender una lección. Eso es todo. Por eso es que a mí me preocupa cuando escucho personas hablando de la crisis, porque hablan de la crisis como si fuera el fin del mundo, como si fuera la plaga, como si fuera el peor de todos los males. Y digo, no, mira la definición que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, crisis, punto o situación crucial o decisiva que requiere una acción. Eso es todo. Punto o situación crucial o decisiva. No dice fin del mundo, no dice castigo. Nada. De hecho, estaba yo leyendo que en el lenguaje chino, la palabra crisis consta de dos vocablos. Y en chino los vocablos son wei, ji. Y la palabra wei quiere decir peligro. Y la palabra ji quiere decir oportunidad. Y lo que ellos han entendido es que una crisis nos presenta tanto como un momento de peligro como un momento de oportunidad. ¿Cuál es el peligro? Que permitamos que el pesimismo reinante nos diga cómo sentirnos, cómo actuar, cómo comportarnos. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de crecer. La oportunidad de crecer, de aprender, de salir adelante. Entonces, mientras la persona común y corriente ve las caídas y los fracasos como una señal de que tiene que renunciar, el empresario, el emprendedor los ve como una señal de que tiene que salir adelante, como una oportunidad de crecimiento. Yo entendí que el verdadero enemigo del éxito no era el fracaso, sino era el conformismo y la mediocridad. Ese es el verdadero enemigo del éxito. El conformismo. ¿Y cómo se manifiesta el conformismo en nuestra vida? A manera de excusas. Entonces decidí escribir este libro que lo llamé La Vaca. Una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas que no nos dejan triunfar. Y para los que no lo han leído, brevemente les voy a hacer la historia de la vaca. La historia de la vaca es la historia de una familia que era muy pobre. Pobre, 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 repobre. Repobre. Vivían en un rancho que estaba a medio caerse, el agua se entraba por todos los lados, la basura se acumulaba, era una cosa increíble, la pobreza es increíble en que vivía esta gente. Pero curiosamente, a pesar de su pobreza, esta gente era dueña de una vaca. No, eran dueños de una vaca. Y pues la vaca les daba dos cosas. Primero, pues les daba la leche, ¿no? Que era el único alimento de algún valor nutricional que ellos tenían. Pero les daba algo más importante que la leche. Les daba la sensación de que por lo menos no estaban en la miseria total, ¿no? Les daba, pensaban ellos, bueno, estamos mal, pero no estamos tan mal, porque pues después de todo tenemos vaca, ¿eh? Hay otros que ni vaca tienen. Y pues no faltaba quien les dijera, oye, no te quejes, no seas malagradecido, ya otros quisieran tener tu vaca, ¿eh? Da gracias que por lo menos tienes vaca. No, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces vivían víctimas de ese conformismo que le decía, oye, no estamos tan mal a la larga, no, pues mira, hay tanta gente que está peor que nosotros, ni vaca tienen. Y un día sucede lo inimaginable: alguien les mató la vaca. ¡Oh! Exactamente, eso fue la misma reacción que yo tuve. ¡Oh! Tal como tú, y eso que yo estaba escribiendo libro, o sea que yo sabía que para allá iba la cosa, ¿no? Pero tan pronto como ocurrió el vaquicidio, yo dije, no hombre, si con vaca eran pobres, imagínate qué va a suceder ahora que no tienen vaca. Se van a morir de hambre, fue lo primero que yo pensé, se mueren de hambre. Pero, ¿tú sabes qué? Hay algo curioso que sucede cuando tú pierdes lo poco que tienes. Cuando, como se dice, no sé si aquí se dirá lo mismo, pero en nuestros países en Latinoamérica se dice, cuando tocas fondo. Cuando tocas fondo, tú tienes dos opciones: o te mueres o rebotas. Y pues esta gente parece que decidió rebotar. Porque se pusieron a pensar, no, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, si no nos corremos la misma suerte, la vaca. Entonces comenzaron a ver qué hacer y comenzaron a limpiar un poco ese basurero que tenían detrás del rancho y sembraron unas semillitas que tenían de tomates y legumbres y para poder tener algo que comer, y a las pocas semanas pues tenían suficiente para comer ellas. Y lo poco que les sobró, fíjate, se levantaron un poco más sabias de esa crisis. Porque el poco dinero que les entró, que era la primera vez en su vida que les entraba algo de dinero, en lugar de comérselo, lo invirtieron en comprar más semillas. Y compraron más semillas y vinieron y limpiaron más terreno y comenzaron a sembrar más semillas, y a los pocos meses tenían suficiente para comer ellos, para venderles algo a sus vecinos y para ir al mercado a vender el resto de su producción. Y poco a poco tuvieron suficiente dinero para vestirse mejor. Y un día vieron ese rancho y dijeron: tumbemos este rancho, tenemos que vivir en una mejor casa. Y poco a poco encontraron el camino al éxito. Y ahora, mi pregunta para ustedes es esta: ¿ustedes creen que si estas personas todavía tuvieran su vaca, hubieran logrado todo lo que lograron? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente, pero ¿y por qué no? Porque hubieran seguido conformes con lo que tenían. No habían tenido necesidad de hacer nada nuevo. Si ves, su vaca, la vaca que ellos veían como esta posesión tan valiosa, era en realidad una cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad. Y cuando finalmente se liberaron de esa cadena, encontraron su propio potencial. Y la moraleja de la historia, obviamente, es que todos nosotros tenemos vacas. Y nuestras vacas a lo mejor no son de las que dan leche o hacen muu. Pero nuestras vacas son nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestras justificaciones. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen la ligera sospecha de que es posible, no seguro, posible, que ustedes hayan venido cargando con una que otra vaca de su propia cosecha? Levanten la mano las personas que de una que otra vaca de su propia cosecha. O tienes vacas o tienes sueños, pero no puedes tener las dos cosas. No puedes tener las dos cosas. Porque es imposible triunfar cargando todas estas vacas a cuestas. Tienes que deshacerte de ellas. Tienes que aceptar el reto de matar tus vacas. Y yo me pongo a pensar que hubo personas que en realidad tuvieron crisis en su vida y que pudieron dejar que esas crisis se convirtieran en sus vacas, y sin embargo no lo hicieron. Y cuando hablo de esto, no puedo dejar de pensar en uno de mis compositores favoritos. Yo soy un amante de la música y me encanta la música clásica, y quizás mi compositor favorito es Beethoven. Y siempre disfruté mucho la música de Beethoven, pero cuando escuché su historia, y cuando tú escuches su historia, nunca más vas a poder escuchar su música de la misma manera. Porque Beethoven fue una persona que a los 4 años comenzó a tocar el piano, ¿no? Y muchas personas podrían ver su prodigio, su talento, como: ah, bueno, pues es que nació con él. Y a lo mejor sus padres pues lo impulsaron, lo motivaron. Déjame decirte del padre de Beethoven. Beethoven describe a su padre como un borracho abusador que le daba en los nudillos con una regla para que ensayara el piano, que cuando llegaba de sus borracheras con sus amigos lo despertaba a las 3 de la mañana para venir y mostrarlo, decirle: ve, toca algo. Él hubiera podido tener una vaca, él hubiera podido decir: yo hubiera podido ser alguien grande, pero si les contara lo que mi padre hacía conmigo. Y yo te aseguro que si él hubiera utilizado esa excusa, nadie le hubiera dicho: no, qué vaca esa, es una vaca, una excusa tuya. La gente hubiera dicho: no, te entiendo, antes has hecho mucho. Pero él no se atrevió a dar esa excusa. Y continuó creciendo, y a los 12 años ya era organista, y a los 13 años acompañó su primera ópera. A los 18 años Beethoven tomó clases de quien en ese momento era considerado uno de los maestros más importantes de la música aquí en Europa, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y sabes qué dijo Mozart de Beethoven? Dijo: mucho cuidado con este chaval, porque le va a dar de qué hablar al mundo. Ténganle el ojo encima, porque le va a dar de qué hablar al mundo. No, pues con esas credenciales, ¿quién no iba a triunfar? Y todo andaba bien, fantástico. Hasta que un día antes de cumplir los 30 años, Beethoven comenzó a notar que se estaba quedando sordo. Sordo. ¿Te puedes imaginar? Un pianista sordo. No, hombre, que te corten una pierna, que te tengan que sacar un riñón, que te tengan que quitar media nariz, yo no sé qué, pero ninguna de esas tres cosas te afectaría más como pianista que perder el oído. El sentido que más desarrollado y agudo deberías tener. Ahí en ese momento Beethoven hubiera podido decir: hey, que conste que se hizo lo que se pudo, pero bueno, pues así, ni modos. Ya será de Dios que no quiere que haga esto. Él hubiera podido decir eso. Y nadie hubiera creído que era una vaca, ¿no es cierto? Solo él lo hubiera sabido. Él hubiera podido decir: no, pues es que... Y si se hubiera renegado de su mal, no hubiera faltado quien hubiera dicho: señor Beethoven, no se queje. Dios sabe cómo hace sus cosas. O sea que por ningún lado hubiera ganado. Y no quiero decir que él se paró con estado mental óptimo. ¡Wow! ¡Sordo! ¡Qué bueno! No. Claro que le dio la depresión. Claro que se sintió mal. Pero ¿sabes qué? Rehusó a darse por vencido. Le declaró la guerra al pesimismo. Se comprometió a conquistar su futuro. Le escribió de hecho una carta a todos sus amigos y a todas las personas que lo conocían, y dijo: no quiero que nadie me hable de mi situación, no quiero que nadie me diga nada de mi sordera, yo voy a conquistar este obstáculo. ¿Y cuál fue el resultado? Sus cuatro mejores sinfonías. Pero ustedes han oído el dicho este que dice que salió de Málaga y se fue para Malagón, que cuando uno cree que no se ponen poder, las cosas peor se ponen peor. Y pues eso le sucedió a Beethoven, porque cuando creyó que bueno, qué más, qué peor me puede suceder, pues resulta que perdió totalmente el oído. Totalmente el oído. Y supo que tenía que dejar de hacer presentaciones en público, que era lo que más le representaba a él económicamente. Cuando un día terminó su presentación, quedaba así de espaldas al público, y el público comenzó a ovacionarlo, y él, angustiado, estaba ahí de que a nadie le había gustado lo que había tocado, hasta que alguien del público salió y le ayudó a dar la vuelta para que se diera cuenta que estaban dándole una ovación. Y con tristeza supo ese día Beethoven que a lo mejor no podía tocar más en público. Pero ¿sabes qué? Cuando a un empresario, cuando un emprendedor, cuando un visionario tiene una de esas crisis, cuando se le cierra una puerta, él abre una ventana por otro lado. Y si no hay ventana, tumba la pared, se sube al techo, hace lo que sea. Y lo que Beethoven optó por hacer fue decir: ¿sabes qué? Si no puedo tocar en público, puedo dedicarme a componer, porque mi música está acá, mi música está acá. Y se sentaba en el piano a componer. Pero tú sabes lo que es componer cuando estás sordo, cuando no escuchas el sonido. ¿Sabes qué hizo Beethoven? Beethoven aprendió a identificar la vibración de cada una de las teclas del piano. La vibración. ¿Y sabes cómo las identificaba? Con las plantas de los pies. Le daba duro a la tecla del piano y la vibración bajaba por las patas del piano y las reconocía con las plantas de los pies. Pero llegó un momento en que la vibración se perdía en las patas. Entonces comenzó a cortarle las patas al piano. De hecho, ya en sus últimos años de su vida tenía 5 pianos en su cuarto, todos sin patas, todos en el piso. Y se sentaba ahí en el piso, tratando de estar lo más cerca de esas vibraciones y dándole duro, duro, trataba de sacarle música. Y ni así podía escuchar lo que necesitaba. Hasta que físicamente le tocó tirarse al suelo. Y con la oreja en el suelo, dándole duro a las teclas, tratando de escuchar la música que estaba componiendo. Y estando así, compuso la música de un himno que todos en el mundo han oído, pero que él nunca escuchó. Yo la verdad no sé cuál sea tu vaca. Yo no sé qué sea lo que te ha estado deteniendo de lograr tus metas. Yo no sé cuál es la razón por la cual no has podido llegar al nivel que quieres en este negocio. No sé. A lo mejor es peor de lo que le sucedió a Beethoven. Y si es así, me encantaría darte el micrófono, porque tu historia sería de enorme inspiración. Si tu historia es peor que la de Beethoven, por favor, te queremos escuchar. Y si te sientes así, quiero que date permiso de sentirte así. Simplemente no tires la toalla. Si has pensado en renunciar y dejarlo todo, está bien, es natural. Simplemente no renuncies. Y si no sabes de dónde sacar fuerzas para seguir adelante, quiero decirte lo que respondió Beethoven cuando le preguntaron qué lo había impulsado a él a salir adelante, qué lo había impulsado a seguir adelante a pesar de todos esos obstáculos que había enfrentado. ¿Y sabes qué respondió Beethoven? Beethoven respondió: yo no podía dejar de componer cuando mis mejores sinfonías todavía estaban dentro de mí. ¿Cuántos de ustedes creen que el mundo no ha visto nada todavía de lo que ustedes son capaces de dar? ¿Cuántos de ustedes creen y saben con certeza que lo mejor que ustedes pueden dar todavía no lo han dado? Que aún no lo han dado. ¿Sabes qué? Si tú sabes eso, es demasiado temprano para darte por vencido. No puedes darte por vencido. No puedes renunciar a tus sueños. No puedes renunciar a tu éxito. Porque no hay otras opciones. Son tus sueños, son tus metas. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, una sola, que tú sabes que si hubiera estado aquí este fin de semana, su vida, a lo mejor su vida personal, no solo su negocio, pero su vida personal, se hubiera visto impactada de manera positiva? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? ¿Ves? Es algo que todos podemos hacer. Por eso es tan importante este tipo de seminarios, de convenciones. Por eso es tan importante los libros y los audiolibros y las reuniones, porque te ayudan a ti a desarrollarte, a crecer personalmente. Mi más reciente libro, La Ley de la Atracción, mitos y verdades sobre el secreto más extraño del mundo, precisamente hablo de eso, de que todos nosotros tenemos la posibilidad de atraer hacia nuestra vida la clase de éxito, la clase de negocio, la clase de vida que queremos. Pero el paso vital para hacer eso realidad es que tomes acción. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos a tomar acción hoy? ¿Sabes qué? Si estás comprometido, yo creo en la regla de las 6 horas. Haz algo hoy mismo que te ponga en camino hacia la realización de tus sueños. No digas: ¿sabes qué? Cuando regrese a casa voy. La próxima semana voy a. El mes entrante empezaré a. No, comienza hoy mismo. Hoy mismo. Antes de irte a dormir esta noche, llama a una persona y ¿sabes qué? Necesitamos reunirnos cuando regrese a casa. Da ese primer paso y vas a comenzar a ver cómo poco a poco comienzas este camino. Y poco a poco tu negocio crece. Nos vemos mañana. Pon esto en práctica. Haz esto. Y te aseguro que si lo haces, tú y yo nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito.